Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, programa de análisis y comentario político de LR+. Hoy tenemos a Eduardo Bayón, un invitado especial, para que nos ayude a entender quién tira la piedra alrededor de todos estos disturbios que estamos observando y padeciendo en el Perú a nivel nacional y que ya tiene incluso muertes. Podemos establecer miles de hipótesis, pero para ir al punto, Eduardo, ¿quién tira la piedra? ¿Qué está pasando actualmente en el Perú? Algunos dicen que esto es siempre previsible porque es como que hay un caldo de cultivo y que simplemente se disparan algunos elementos que encienden una mecha que eventualmente demorarán en apagarse, pero que en este caso particular algo más habría. Incluso hay gente que habla de términos simbólicos, de que hay la reivindicación de los nadies y todo lo demás se está dando, y bueno, en fin, no sé. ¿Es así?
Yo quisiera añadir una subpregunta, Eduardo, y es ¿quién tira la piedra y quién esconde la mano, si acaso existe eso? Gracias.
Ya, bueno, buenos días. Creo que distintas manos tiran la piedra en una misma circunstancia que afecta en una de sus dimensiones a la mayoría de peruanos y que afecta o abre espacio en otras de sus dimensiones a distintos sectores y por lo tanto a lógicas particulares. Una sociedad fragmentada como la que tenemos produce una respuesta, varias respuestas inicialmente fragmentadas alrededor, yo diría, de dos ideas básicas que fueron las más fuertes en el primer momento. La primera, que tenía que ver con el adelanto de elecciones, es decir, la idea de que se vayan todos, y la segunda, focalizada en el Congreso de la República, que era la más previsible y que venían anunciando las encuestas hace buen tiempo. Un conjunto de otras demandas se van articulando y empieza a aparecer la diferenciación, llegando incluso a exigirse la libertad de Pedro Castillo, digamos, en un extremo, y su retorno al gobierno. Ahora, el hilo conductor en el interior del país tiene que ver, yo diría, con la acumulación de distintos malestares que son anteriores al gobierno de Castillo, que son anteriores a los últimos años, y que sin embargo se han ido concentrando y han encontrado su momento de estallido en una situación en la que, seamos honestos, se está desplomando el orden político. Y se está desplomando el orden político por la incapacidad de los actores, y por actores estoy entendiendo a los partidos políticos de derecha, de centro y de izquierda, por incapacidad estoy entendiendo a los sucesivos poderes ejecutivos que hemos tenido por lo menos desde el 2016 y a los sucesivos congresos de la República que hemos tenido por lo menos desde ese momento. Ya, en este contexto entonces, finalmente, y ante la desconexión con este tipo de procesos del Ejecutivo de la señora Boluarte y del Congreso de la República, se abre un espacio que ha permitido la entrada con relativa fuerza de múltiples sectores vandálicos articulados en pequeños grupos e incluso de sectores delincuenciales que han desbordado el propio sentido de la propuesta y que están, como hemos visto en las últimas 24 horas, generando un caos y una anarquía que al final le va a costar, en términos de vidas humanas, lo que es inaceptable, muchísimo más al país.
Ahora, esta idea de organización política detrás de los disturbios, que ha sido, de un cierto modo, el eje de la respuesta de Dina Boluarte y de su equipo, ¿cuánto asidero tiene?
Yo me temo que es la respuesta tradicional que tenemos frente a lo que no entendemos. Y la mandataria, frente a los sucesos, desde mi punto de vista, ha cometido tres o cuatro errores graves. El primero, en su discurso de Asunción, fue anunciar que llegaba hasta el 2026. El segundo fue anunciar que iba a haber un adelanto de elecciones, que iba a pedir un adelanto de elecciones sin mucha idea de lo que esto suponía para el 2024. Y el tercero, permitir que su primer ministro, el ministro de Justicia y el ministro del Interior se pasearan por los medios tarde con un discurso muy poco verosímil en un gobierno antiédil como este gobierno, que debió entenderse como un gobierno de transición, que repite manidos argumentos que conocemos. No existe en este país actor político, actor social alguno con capacidad para, comillas, orquestar, digamos, un proceso, un desborde como el que estamos viviendo. Y el pretender encontrarlo, hablando de terroristas, senderistas, neosenderistas, emerretistas, no sé, antauristas, los distintos istas que, en fin, tratamos de inventar, lo único que hace es poner en evidencia nuestras fantasías, que en esta materia están absolutamente marcadas por nuestros miedos y nuestro desconocimiento y nuestro afán permanente por negar una cantidad de datos embalsados y acumulados en este país que, en fin, han encontrado una vez más, ¿no es cierto?, un canal, un ducto por el cual estallan y estallan, como lo estamos viendo, de manera desordenada y sin un norte claro, expresando sobre todo malestar, pero también dolor, también resentimiento, digamos, un proceso bastante complejo.
Ahora, Eduardo, y no podría la ser... última vez que estuvimos sí. juntos acá, discúlpame, Maite, la sí, última sí. vez que estuvimos juntos, el tema, si recuerdo bien, era los conflictos sociales en general, qué significaban, cómo se manifestaban. Recuerdo que el foco de todo eso era un poco el corredor minero, algunas minas, algunos casos. ¿Qué ha cambiado de entonces para acá?
A ver, yo diría varias cosas. Primero, asistimos ahora sí definitivamente al desplome del sistema político, del régimen político. En segundo lugar, a la generalización de una conflictividad en donde los momentos anteriores, que podemos leerlos como síntomas o como expresiones, no fueron atendidos. Es más, frecuentemente fueron instrumentados para la pequeña política. El corredor minero es un ejemplo clarísimo de eso, y el congresista Guido Bellido puede contar varias historias de los sucesivos discursos que ha llevado al corredor minero. Ahora, es evidente que el congresista Guido Bellido, como la mayoría de congresistas, se representan exclusivamente a sí mismos. En este tipo de situación, esos conflictos que aparecían como popcorn, que tenían plataformas concretas, etcétera, etcétera, terminan expresándose en el hilo de malestar, de insatisfacción, de mal humor y yo diría de resentimiento creciente, que es inevitable en una situación así, que es vivida en buena parte del país, yo diría con la excepción del extremo norte y de Lima. No es casual que las regiones en donde no hemos visto nada hasta ahora sean Tumbes, Piura y en alguna medida Lambayeque, y en donde vemos bastante menos y estamos más acostumbrados a ese tipo de cuestión es en Lima. Ya, eso no es casual, como no es casual tampoco que quienes hayan aparecido angustiados con una propuesta bastante equilibrada, para mi sorpresa, sean los miembros de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, es decir, los actuales gobernadores, y que empiecen a ser apoyados por los recién elegidos, porque se dan cuenta que son las autoridades inmediatas en los territorios en donde está muriendo la gente, están por cientos a los heridos agolpándose en los hospitales como resultado de lo que es un enfrentamiento, por lo menos hasta ayer en la noche, sin control.
Y entonces, a diferencia de los otros movimientos que hemos visto, no sé, se me vienen a la mente Bagua, Puno, Andahuaylas, aquí hay una serie de movimientos oportunistas adicionalmente, no es como que hay un gran movimiento y se han levantado todos los que estaban por ahí dormidos. ¿Cuánto puede durar esto? Porque hay también varias hipótesis que no son espontáneos, que están orquestados. ¿Cuánto puede durar? O sea, ¿durará una semana más? ¿Durará hasta fin de año? Porque también es parte de la incertidumbre que ahora tenemos que manejar.
A ver, eso va a depender en buena medida de la capacidad de respuesta del Ejecutivo, del Legislativo, es decir, el poder político, bueno o malo, realmente existente en este país, va a depender también del papel que cumplan los medios de comunicación, que van a tener una responsabilidad neurálgica en diferenciar el trigo de la paja, y va a depender también de la inteligencia y de la capacidad que tengan las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, que, en los primeros días no han demostrado mucha. Y cuando uno mira por televisión estos, en la práctica, reportajes de la Dirección de Inteligencia identificando a gente del MOBAEF y de lo que sea, verdad o mentira, finalmente no interesa, y al lado constata que ministros y principales autoridades están hablando desde Lima y están hablando por televisión y son incapaces de aparecer en los territorios, no son capaces de responderles a las autoridades regionales, uno lo que puede sentir es que el escenario se hace más incierto, porque es evidente que esto enerva, esto molesta, esto duele finalmente más a muchos de quienes legítimamente están protestando.
Eso quiere decir que entonces aquí tiene que haber una cuestión más, más activa de parte del gobierno. Y esto de que ahora va a haber las Fuerzas Armadas y todo lo demás, ¿podría darnos un pronóstico? O sea, ¿en una semana más se controla esto si salen más militares y, en fin, ahora va a haber estado de emergencia nacional? O sea, ¿antes de fin de año ya no deberían haber disturbios?
Yo no me atrevo a sostener eso. Y no me atrevo a sostener eso porque una presencia que no tenga un orden, que no tenga una capacidad política, va a terminar en varios muertos más. Y este país no resiste varios muertos más. La historia la conocemos. Hemos visto los estragos y hasta dónde duró lo de Bagua, que nunca terminó de resolverse. Miremos el tipo de posicionamiento que hay hoy día en Puno y nos damos cuenta que esto que creíamos que eran historias cerradas, porque acá frecuentemente desde el poder y desde la comodidad de los escritorios se siente que lo que no es visible para nosotros ya no existe y no deja resultados. Y lo que estamos viendo es que eso no es verdad.
O que es nuevo, ¿no? Y ya está ahí. Sí.
Yo no sé si es nuevo. El que no hayamos querido verlo antes, el que no hayamos podido verlo antes, no quiere decir que sea nuevo.
Exacto. Pero hay la sensación, algunos creen que es nuevo y está ahí. Sí, Mirko.
Eduardo, a lo largo de tu explicación muy clara y muy ilustrativa, has recurrido en más de una ocasión a esta idea de crisis del régimen, colapso del sistema político, caída del orden establecido prácticamente, aunque no ha llegado hasta ahí. Y yo me preguntaba, escuchándote, ¿quién está colapsando más? Porque es notable la ausencia de lo que antes era una dirigencia izquierdista reconocible en el país, su ausencia en estos disturbios, en este vandalismo, en esta protesta. Simplemente no están ahí. ¿Es porque ya han colapsado o porque tienen miedo de colapsar? De otra parte, este movimiento, este impulso, este tirar la piedra, ¿está buscando alguna forma de dirigencia? La sensación es que ya se tragaron con zapatos y todo hasta el famoso Antauro Humala. Entonces, en el lado, digamos, no derechista, que tradicionalmente ha tenido un vínculo con la protesta, con el sentimiento de protesta, con la capacidad más o menos de articular propuesta, pareciera no haber nada. ¿Cómo ves eso?
Y a ver, hoy día en la edición impresa de La República, Alberto Adriansen hace una reflexión sobre el tema, que en fin, en líneas generales comparto, aunque pueda tener algunas diferencias. Lo que hay que entender acá es que la sociedad peruana, su organización, su estructura, cambió radicalmente a lo largo del siglo XXI. Los viejos movimientos sociales, el movimiento sindical estilo CGTP, el movimiento campesino estilo CCP, CNA, el movimiento magisterial otrora controlado más o menos monolíticamente por el SUTEP, desaparecieron. Y aparecieron una cantidad de demandas puntuales en los territorios que no lograban ni siquiera articularse a frentes de defensa. Las comunidades recuperaron un protagonismo distinto al que tuvieran en el pasado. Muchas de ellas en los últimos 2 años están entrando actividades de minería ilegal. Démonos cuenta que según el Ministerio de Energía y Minas, solo en oro ilegal el Perú exportó formalmente casi 4.000 millones de dólares el 2020. La mirada de inicios del siglo de alguien como Durán, que nos hablaba de 3 sistemas, uno formal, un segundo informal y uno tercero ilegal, interconectados con sus propias burguesías, hablan también de 3 sistemas con sus propias organizaciones sociales, sus propias sociedades que se encuentran, se desencuentran, y es de alguna manera en ese escenario que la izquierda fue desapareciendo. Y cuando digo la izquierda, digo las izquierdas. Es evidente que estas, así segmentos, partículas de ella, pretendan, digamos, aparecer protagonizando este proceso, es evidente que ellas están entre las primeras desbordadas. Y la derrota de una parte significativa de ellas la produjo, entre otras cosas, la otra parte. Es decir, la primera vuelta, el 2021, nos mostró con absoluta evidencia la existencia de varias orientaciones distintas entre lo que genéricamente se llamó la izquierda. Y la más radical, lo hemos visto a lo largo de 16 meses, la más radical dentro del sistema, coincidió pues muchísimas veces con la derecha más radical también, e identificó con ella como enemiga a la otra parte izquierda. ¿Esto es exclusivamente propio del Perú? A nuestra manera, sí, le ponemos nuestro sello y nuestro dramatismo, pero miremos el mundo, ¿no es cierto? Miremos el mundo y miremos, por ejemplo, según el barómetro europeo, cuál es la aprobación que tienen los partidos políticos en España. Y miremos si es muy distinta a la que tenemos acá. O cuál es el grado de confianza entre las personas en Francia. Y miremos si es muy distinto a lo que tenemos acá. Digamos, ahí hay otros elementos también que, en fin, hemos debido ir mirando con el tiempo. Y acá yo asumo la responsabilidad que nos toca a quienes hemos militado todas nuestras vidas en la izquierda, y a quienes hemos tratado, en fin, de entender, de pensar, de analizar el país desde las ciencias sociales. También tenemos una responsabilidad, sin ninguna duda, porque esto ha venido ocurriendo ante nuestros ojos, y me temo que no hemos sido capaces, no hemos querido verlo. Y estamos entonces en un momento en donde, por el azar, la derecha es la que gana, porque nadie en su sano juicio puede creer que fue el Congreso de la República, más allá del selfie y el Halloween particular que organizaron una vez que cae Pedro Castillo, Nadie puede creer que el Congreso tuvo algo que ver en ese hecho final, más allá del acoso inútil que mantuvieron durante 16 meses.
Bueno, ¿y los, sí, es cierto, y los grandes ganadores del Río Revuelto?
Bueno, ganadores en el Río Revuelto, yo diría que en el plazo inmediato está ganando la derecha. Yo diría que en el corto plazo hay el enorme riesgo de que ganen sectores autoritarios, que van a ser fundamentalmente derecha, una propuesta de orden absolutamente cerrada, y por lo tanto seguir embalsando una situación que es definitivamente dramática. Entonces, yo insisto en que la propuesta de la Asamblea de Gobiernos Regionales a estas alturas es, en última instancia, lo más sensato que existe. Y es pública mi mirada al fracaso del proceso de descentralización, y reconociendo su fracaso, es clarísimo que más allá de su precariedad, los gobernadores regionales están respondiendo a la presión que encuentran en sus territorios y a una situación que en el sentido humano más elemental, en el sentido de civilización más básico, es inaceptable.
Eduardo, para cerrar, solamente una última pregunta. Has hablado de que hay una responsabilidad de la izquierda, que es en todas sus variedades, y que obviamente también la derecha tiene la posibilidad de convertirse en algo más extremo. Y en las redes sociales ha aparecido una nueva dicotomía, que es la de los golpistas versus los fraudistas, o los fraudistas versus los golpistas, como haciendo una relectura de eso que tú has planteado, la responsabilidad de ambos extremos. ¿Cómo entendemos esto? O sea, en verdad ahora la izquierda es la golpista y la derecha es la que invocaba el fraude. ¿Es una nueva relectura que implica que ambos lados están mal y que en verdad hay que construir algo en el medio, que es más urgente construir algo en el medio?
A ver, yo diría que es la justificación de una mirada absolutamente instrumental de la democracia. La democracia es útil si me sirve a mí, ¿no es cierto? Y es la afirmación de la inexistencia de una idea elemental del bien común, que es un rasgo distintivo, me temo, de nuestra historia disque republicana. Digamos, en ese contexto, es más o menos claro que entre el fraude y el golpismo, la derecha ha sido protagónica. Al final, el golpe fallido e intentado por Pedro Castillo era una línea de fuga hacia el futuro, agotado el esquema de sobrevivencia. El que hoy día se señale que él ha sido víctima de un golpe es pretender instalar una mirada paralela a lo que fue la realidad que vivimos absolutamente todos. Tan paralela que muchos de los que intentan instalar ese discurso en este momento votaron el día aquel en el Congreso de la República por la salida de Pedro Castillo.
Bueno, creo que estamos llegando al final. Bueno, si no hay ningún otro comentario adicional, queremos agradecerte mucho, Eduardo, y nos vemos el viernes. ¿Así es?
A ustedes, gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.